Bueno, tercer capítulo y este va a ser sobre el duelo, de cómo yo me di cuenta qué era lo que estaba pasando, cuándo fue el momento, qué sufrí en el duelo, porque yo creo que uno cuando está en ese duelo de dándose cuenta, o como me pasó a mí, cuando le puse un nombre a lo que me estaba pasando, me di cuenta de un montón de cosas, qué fue lo que me lo generó, qué cosas estaba haciendo mal, qué cosas me estaba haciendo peor. Y la primera pregunta es cómo me di cuenta qué me pasaba. ¿Cuándo me di cuenta? Me lo puse a pensar mucho porque me hicieron mucho esta pregunta en Instagram. Y la verdad que no sé cuándo fue el momento que me di cuenta, pero sí les puedo decir que creo que hay dos cosas que me di cuenta. Una, me di cuenta que yo no estaba tan mal, que yo no estaba tan errada de lo que yo estaba haciendo. ¿Qué pasa? A mí lo que me hundió es creerme todas las palabras que ellos me decían. Me lo creí mucho. O sea, realmente yo me creí que era eso. Yo me creí que era una mala persona, me creí que era, que no era buena, que era esto, que lo otro, bla, 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 bla. Me creí todo. O sea, yo siento que eso es lo que más me hundió. Obviamente me hundió también el hecho de estar peleando todo el tiempo, el nivel de estrés que yo tenía, que nada me salía bien, que obviamente subí de peso, que mi cara estaba muy distinta cuando yo tenía... Cuando yo lo estaba sufriendo, literalmente mi cara era muy distinta, muy distinta. O sea, realmente yo creo que me cambió hasta físicamente. No solo que puedes engordar, porque hay gente que le puede pegar también, que esto no lo comenté en el capítulo anterior, pero hay gente que puede dejar de comer, otra gente que come más. A mí me pegó las dos, porque fueron tantos años que obviamente un tiempo no comía tanto, otro tiempo que no comía, pero a la vez terminé engordando, y otro tiempo que... tuve un trastorno alimenticio y comía, pero a la vez tenía... Sufrí todas. Pero me di cuenta que yo no soy eso. Gracias a que fui a la psicóloga me di cuenta de eso. Y yo siento que le puse un nombre antes de buscar a la psicóloga. Yo le puse el nombre porque busqué en internet, me acuerdo. Un día literalmente busqué en internet y dije, siento esto y esto, bla, bla, bla. Y decía, la primera palabra que decía era que si está... llamaba al bla, bla, bla. Cada vez que ponía algo, cada vez que buscaba algo, cada vez que tenía ganas de mandarme una cagada, lo primero que decía era llamaba a tal número. Y todo eso iba a lo mismo, a lo que estoy hablando en estos capítulos. Ahí es cuando me di cuenta y dije, che, me comparo con mis amigas y sí, mis amigas pueden hacer esto, no piensan esto. Y me empezó a venir todo encima. Les voy a dar ejemplos de qué se me vino encima. Una vez estábamos en el colectivo con una amiga y estábamos volviendo del colegio y yo siempre iba a comer con ella porque no quería estar en mi casa, obviamente. Y siempre iba a su casa, siempre, siempre. Como que empezamos a hablar sobre el tema drugs y le dije como que tenía ganas de experimentar. Le dije, como que ella me dijo, no, yo ese tipo de no lo quiero probar. Y yo le dije, uy, yo lo reprobaría. Me dice, pero vos no entendés que podés, tipo, dije la peor, yo quería probar esa. Y me dice, pero vos entendés que de eso puedes terminar literalmente tipo adictiva. Y yo le dije, ay, no creo, le dije, le tiré así. Y me miró como, sos boluda, María, ni en pedo lo vas a hacer. Como que ahí hablamos serio. Y yo le dije, ay, bueno, es para experimentar, boludo. O sea, yo experimentaría todas. Y me miró así, como, no, yo ni en pedo, me dice, alto miedo. Y yo ahí como que, nada, me lo tomé como una conversación más. Pero después, cuando me di cuenta de lo que me pasaba, me di cuenta que eso era una red flag. Y ahí me di cuenta y digo, claro, ¿por qué a mi amiga le daba miedo y a mí no? Entonces, todos esos ejemplos, ahí todos... Les juro que ese día lloré tanto y por eso anoté en eso, en las notas que les comenté en el capítulo anterior, que si no están escuchando los capítulos dos anteriores, vayan a escuchar esos, porque si no, no tiene ningún sentido que estén acá. Así que váyanse, ya, ¿te fuiste? Listo, bueno. En esas notas me anoté todo eso y ahí es cuando me di cuenta, dije... yo tengo esto, tengo esta palabra. Y ahí es cuando yo creo mucho en que está muy bueno ponerle un nombre a las cosas. Mucho tiempo, que no tiene nada que ver, pero voy a comentar. Mucho tiempo creí como, viste, cuando te preguntan, ¿sos bisexual? ¿Sos gay? ¿Sos esto? ¿Sos demisexual? Bla, bla, bla. Yo siempre les digo como, ay, decía, siempre como, no, o sea, a mí me gusta todo, no me gusta ponerle nombre a las cosas. Y después de un tiempo me di cuenta que estoy un poco errada en eso. Porque está bueno ponerle nombre a las cosas. Porque te sentís parte de algo. Y yo en ese momento me sentí parte de algo. Me sentí ahí parte de que tenía un problema. Lo mismo una persona que es gay. Se siente parte de una comunidad cuando siente que no es la única persona que siente atracción por su mismo sexo. ¿Me explico? Entonces ahí es cuando me di cuenta. Y ahí me dije, me siento parte de esto. Tengo que buscar ayuda. Y ahí es cuando busqué ayuda del psicólogo. Y el psicólogo, de nuevo, o sea, a mí realmente me aportó su granito de arena. También la otra cosa que me di cuenta es que tuve que aceptar que el problema ya venía en mí. Y que la única manera de salvarme o de salir de esta era aceptar que yo no puedo cambiar al otro. A la única persona que puedo cambiar es a mí. Cambiar a mí, cambiar la percepción de sus palabras, recibir sus palabras de otra manera. Como, che, ¿vos me estás diciendo que soy una mierda? Bueno, eso te está saliendo del ego, del enojo que vos tenés en tu corazón. Yo no quiero ser vos. Y para aceptar eso hay que ser muy fuerte. Porque yo viví más de un año y medio fumándome esos comentarios. Y sí, no les voy a mentir, obvio que tuve decaídas. Pero eso es lo que les quiero comentar en este capítulo. El duelo que tuve que recibir. Porque tuve que aceptar muchas cosas. Tuve que tener duelo con muchas cosas. Y un ejemplo también es mi cumpleaños. Esto casi me adelanto en el capítulo anterior, pero... ¿cómo odiaba mi cumpleaños? ¿Saben por qué? ¿Y por qué yo me escapé en 2021 y dije, ¿sabes qué? Me voy a pagar un departamento 3 días y me voy a ir de mi casa. Porque... yo muchos años la pasé muy mal en mi cumpleaños. De 2018, 2019, 2020 la pasé muy mal. ¿Saben por qué? Porque era el único día en que me trataban bien. Era el único día. Ay, Marian, te amamos, bla, 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 mi hija. Te hicimos una tortita, un desayuno. Bla, bla. Y al otro día me hacían mierda. ¿Y saben cuándo me di cuenta de eso? En 2020. En 2020, el día anterior, yo había tenido una recaída por una pelea muy fuerte que había tenido. Y en 2020 me fingí demencia y cada vez que me daban los regalos, yo, ay, gracias, y me largaba a llorar porque me abrazaban y me daba rechazo porque, ¿por qué no lo hacías todos los días? Y ese año fue la primera vez que tuve una pelea tan fuerte un día antes de mi cumpleaños. Entonces como que yo tomé la decisión ese año de, sí, gracias por el regalito, pero andate a la puta que te parió. Perdón que lo diga así. Y me di cuenta ese año, y ahí tomé la decisión de fingir un poco y sobrellevarles el juego, pero yo ya no caía más. Y en 2021 por eso tomé esa decisión. Y otro día que yo también me di cuenta, que se los quiero comentar, es cuando yo terminé el colegio. Lo que hizo nuestro colegio, porque no nos pudimos recibir normalmente, claramente por pandemia, hicieron como en el colegio ir por turnos tus dos papás y vos a recibir la entrega de medallas. Yo me acuerdo que fui y teníamos que pasar por estaciones para saludar a cada profesor. Y pasé a la primera estación, me largué a llorar porque vi una profesora que se largó a llorar y me puse re mal. Yo estaba re sensible también, ese año había llorado toda mi vida. Todo lo que no lloré en los años anteriores porque me reprimía mis sentimientos y para mí llorar estaba mal. Lo lloré todo en 2020, entonces me puse mal ahí enfrente de ella. Y una de las estaciones, yo le tenía que dar una flor a mis papás. Y yo en ese momento yo ya no hablaba con mis papás. ¿Saben lo que me costó hacer eso? Literalmente le di la flor y ellos se largaron a llorar, yo me largué a llorar y yo dije, voy a fingir porque me voy a acordar, tengo las palabras acá de mi psicóloga que me decía, cuando tengas que fingir o cuando tengas que, sí, fingir para no generar un problema, hacelo, me decía, hacelo, porque te vas a perjudicar a vos. Y yo ese día tuve que fingir de abrazarlos y me dolió muchísimo, me largué súper a llorar, tipo en el momento, pero me traté de aguantar y yo lloraba por el dolor que sentía yo en el pecho de tener que abrazarlos cuando todo el año me hicieron mierda. Todo ese año me hicieron mierda. Y están acá fingiendo demencia y me duele, y me duele. Pero eso me enseñó. Me enseñó a aceptar que yo estoy siendo mejor persona. Yo estoy abrazándolos fingiendo que está todo bien cuando no lo está. Cuando podría hacer un berrinche y haberles dicho, ¿sabes qué? Yo no voy a la entrega de medallas ni en pedo. Me puede haber generado un problema ahí. Pero acepté. Acepté que ellos no están, y eso es lo que yo les quiero decir en este duelo, y cómo empecé a sobresalir de eso, o empecé a sobrellevar lo familiar, que fue lo que inició todo esto. Aceptar que si uno no quiere cambiar, no cambia. Pero el que puede cambiar es uno. Y yo empecé a cambiar. Yo cambié. Yo realmente cambié. Y eso se los voy a decir en el próximo capítulo. No me quiero adelantar, pero tuve que aceptar muchas cosas. Aceptar que ellos no están al nivel en el que yo puedo estar. Y que yo sí puedo cambiar mi realidad. No la realidad de ellos, pero yo sí puedo cambiar la mía. Y yo mucho tiempo en el duelo este, en 2021, yo creía que no podía salir. O sea, realmente creía que no podía salir. Especialmente en 2020. En 2021 tenía recaídas, pero en 2020 yo creí mucho que no podía salir. Como que, de nuevo, intentaba una semana entrenar, hacer hábitos buenos y recaía. Y realmente es parte del duelo, no les voy a mentir. Es parte del duelo creer que uno no puede, pero estoy acá, hermano. Te estoy grabando un podcast, si yo pude, vos podés. Es lo único que te puedo decir. O sea, realmente se puede salir y eso se los voy a comentar de a poquito. Pero yo también tuve que aceptar que nadie me va a salvar más que yo. Y lo que a mí me mantenía también y me hacía tener recaídas y creía que no podía salir, era que yo en serio creía que necesitaba que alguien me salve. O sea, necesitaba eso. Yo lloraba pidiendo que alguien me salve. Alguien, un amigo, alguien que me salve. Y nadie lo hizo. Entonces, la parte por la que empecé a crecer es la aceptación de que yo creo que nadie te salva de esto. Nadie. Pero, sí creo que hay muchas cosas que me salvaron. Por ejemplo, el granito de mi tía, el granito de arena de mi psicóloga, los hábitos. Empecé a cambiar hábitos, empecé a no tener objetivos, porque realmente, o sea, es muy difícil tener objetivos. Eso es algo que también no lo comenté antes, pero yo veía a mis amigas con objetivos, que no, quiero estudiar esto, quiero tener esto, y yo ni a palos se te cruza eso, ni a palos, o sea, no hay chance, yo no tenía objetivos. Y empecé a crearme objetivos, pero yo creo que lo importante no es crear objetivos como, ok, bueno, quiero tener un restaurante. No, para loca. Mi primer objetivo fue entrenar. Mi segundo objetivo fue alimentarme mejor. Me empecé a informar. Empecé a interesar en algo. Empecé a tener objetivos también con las redes. No lo comenté en todo esto, pero yo streameaba también. Y algo que también siento que me dio un granito de arena fue el stream. Yo cuando streameaba en 2020 no contaba nada de lo que pasaba. Nada. Lo único que sabía era que yo estaba mal con mi familia y que estaba mal mentalmente porque tomaba el Rokután. Que yo hice un video de Rokután en mi canal principal, si lo quieren ver. Eso te hunde mucho, me hundió mucho también en 2020. Eso fue un detalle que me olvidé de contar. Me hundió mucho también porque las pastillas esas no las tenés que tomar cuando tenés depresión. Pero bueno, yo no lo sabía. Bueno, en realidad no sabía lo que tenía. Entonces, bueno, qué sé yo. Ya vieron ese video. En stream, yo en 2021 me empecé a abrir. Me empecé a abrir y a contar la situación de por qué yo a veces me ponía nerviosa en stream y no hablaba. Y era porque había un familiar atrás mío y no quería hablar sobre mis temas. Y yo, la verdad, que en stream me gusta mucho tomar mates y hablar, dar consejos y eso, y no lo podía hacer. Yo no, la aposta que no tengo la capacidad de hacer reír en stream realmente. O sea, estoy mirando muchos streamers ahora y me llevo con muchos streamers y admiro su capacidad de hacer reír a los demás, pero yo realmente no. Me di cuenta que mi capacidad es ayudar y ese es mi don y no lo podía usar porque estaba en vivo con gente, en una casa con gente que no me habló. Y un día lo comuniqué y dije, ¿saben qué, chicos? Esta es mi situación. La posta es que no prendo stream tanto por esto, bla, 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 bla. Y recibí como un amor de la gente que dije, ok, ¿para qué? Y una cosa me llevó a la otra. Empecé a crecer mucho porque había gente que pasaba lo mismo que yo. Y esa es la parte del duelo también que les quiero decir. Que me di cuenta que no era la única. Conocí a una amiga también, que ahora es mi amiga, que me contó todo su trasfondo familiar. Y yo lo veía en redes, porque esta chica es en redes, y ella también lo contaba libremente. Y ella me ayudó mucho también, no siendo mi amiga, porque escuchaba lo que ella decía, que no se lleva con su familia, y era como, ah, bueno, same. Tipo, me pasa lo mismo, qué loco. Y ahí empecé a agarrar estos granitos de arena. ¿Entienden a lo que voy? Que varios capítulos yo les dije que fueron señales de la vida. Fueron señales, y yo creo que parte del duelo es agarrar esas señales. No sé cómo explicarlo, es medio falopa, pero yo siento mucho que la vida me dio señales y yo las salí de la depre gracias a que yo agarré las señales. Yo siento que me salvé porque agarré las señales. Y yo siento que uno capaz no puede salir de eso si no agarra las señales. O sea, son las señales más estúpidas del mundo, las primeras que me dieron. Real, tipo, me dio seguidores la vida. Bueno, voy a compartir sobre el veganismo. Me interesó el veganismo. Bueno, voy a agarrar esta señal. Tengo ganas de informarme con el veganismo. Lo voy a compartir en las redes. Me acuerdo que me levantaba temprano y lo hice. Y también agarré la señal de que la gente me decía, che, ¿por qué no haces un podcast? Porque yo había tirado una que, uy, si dejo de hacer stream y hago podcast, porque los podcasts los puedo editar y los stream no. Y me dijeron, sí, re, nosotros te bancamos. Me costó agarrar esa señal. Tardé mucho, pero ¿sabes qué? Dije, un día para el otro dije, lo voy a hacer, ya fue. Y miren en dónde estoy ahora gracias a que agarré esas señales, boludo. A eso voy. No sé cómo explicarles, pero yo creo que hay señales. Realmente yo creo que hay señales que a mí me salvaron. No sé cómo explicarlo mucho más. Pero el cambio tiene que ir en uno. O sea, realmente yo creo que parte del duelo es complicado vivirlo porque te das cuenta de muchas cosas y esas cosas te duelen. Me di cuenta de demasiadas cosas, o sea, demasiadas cosas. Y duelen aceptarlas. Duele aceptar que una persona que se supone que te tiene que querer porque te tuvo y te tuvo ganas de tenerte, no quiere cambiar y puso su ego adelante antes que su hija. Aceptar eso es un dolor enorme. Entonces, es parte del duelo. Y el duelo creo que es algo bastante difícil porque tenés recaídas. Y yo tuve muchas recaídas. Y yo en 2021, uno de mis objetivos o una de mis señales fue que yo me junté con esta amiga y con un maquillador y me dijeron, ay, Marian, sos muy linda, qué sé yo, bla, bla, bla. ¿Por qué no sos modelo? Me dijeron. Y yo lo miré y le dije, ay, ¿sabes qué? Siempre me interesó ser modelo, pero no. Siento que no, que bla, bla, bla. Empecé a poner excusas, obvio. Me dijeron, no, Marian, mandale, ¿por qué no arrancás? Bla, 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 bla. Yo volví a esa juntada y dije, che, pará, ¿por qué no lo intento? Lo empecé a intentar, me saqué polas, mandé agencias, bla, 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 bla. Algunas me respondieron, otras no. Empecé a hacer fotos, a hablar con fotógrafos, me empecé a mover. Empecé a tener un objetivo, empecé a mover algo de mi vida. Capaz no sea eso lo que me dé hoy de comer, porque acá en Argentina es un desastre el modelaje. No me importa, me movió. Algo me dio ganas, hambre de la vida, algo. Algo me dio ganas, ¿entienden? Y eso es empezar a salir de esa zona de confort que te da de no hacer nada todo el día, de estar tirado todo el día, de llorar todo el día. Y tenía mis recaídas en ese momento y una recaída tuve que me acuerdo que quise lastimarme de nuevo. Tenía ganas de hacerlo, lo intenté, lo empecé a hacer y dije no, no. Yo me prometí que si empezaba el modelaje no lo iba a hacer más. Yo me lo prometí y esto me lo estaba diciendo en el momento. Como, Marian, vos te prometiste que si arrancabas el modelaje no te podías lastimar porque estás laburando con tu imagen. Y ahí dije no, hice unas respiraciones, que eso es el consejo que les quiero dar si están en la parte del duelo. Parte del duelo es sacar el hábito de lastimarse en muchos sentidos, sea con el alcohol, sea con drogas, sea con lo que sea. Mi parte, una de mis partes era eso, ya el alcohol lo había dejado. Mi parte fue dejar de lastimarme. Y respiré, hice unas respiraciones bien profundas, respiré mucho, respiré y dije, nunca más. No quiero recaer más en esto. Me diré otras cosas si quieren mentalmente, Marian. Decite lo que quieras. Puteate. Pero uno, no te creas todo lo que te dicen. Porque yo me lastimaba porque me creía lo que me decían, ¿entienden? Y necesitaba tapar ese dolor con más dolor. Entonces dije, te estás creyendo de nuevo lo que te dicen. Y a la vez, te estás jugando en contra. Porque vos te prometiste que no lo ibas a hacer. Respiré. Respirar es parte del duelo. Respiren. Respiren. Si es agarrar un ataque, respiren. Lo mejor que pueden hacer es respirar. Respiren mucho. Mucho, mucho. Relajen. Parte del duelo es tener esas recaídas. Pero parte de crecer y sanar es tener esas recaídas, pero ser un poco más fuerte que la recaída anterior. Si en la recaída lo hiciste de nuevo, bueno, esta vez no lo voy a hacer de nuevo. Voy a intentar con todas mis fuerzas no hacerlo. Y tomar otro camino. Respirar. Salir a caminar. ¿Por qué? Dios. Yo miro mis videos de antes. Bueno, no los miro tanto. Pero me acuerdo de videos de antes y leo los mensajes cuando me ponen tipo, Marian, qué lindo el consejo de caminar, lo implementé el otro día, bla, bla, bla. Y yo siempre, siempre salía a caminar en los videos. Siempre. O sea, siempre les decía que no, porque el otro día salía a caminar. ¿Por qué soy una loca de caminar? Uno, por mi trastorno alimenticio, que lamentablemente al principio lo hice por eso. No les voy a mentir. Yo salía a caminar porque quemar calorías. Después me di cuenta que salía a caminar porque caminar, boludo. Y más en Banfield, que es hermoso Banfield, caminar por ahí. Extraño caminar por ahí, odio caminar por Capital. Hay mucha gente, me da ansiedad. Pero Banfield para caminar, no saben lo que yo caminaba. O sea, si son de Banfield, yo caminé desde Banfield, casi la estación de Banfield, hasta el Boulevard Shopping, caminando. Una vez me agarró una crisis y lo grabé el vlog ese, en mi canal principal. Me agarró una crisis y dije, yo si no salgo de acá, de esta casa, voy a seguir llorando. Y agarré y dije, voy a grabar un vlog, no sé cómo se me ocurrió eso, y salí a caminar. Y se tapaba el cerebro. Te calma la ansiedad, una locura. Realmente les puedo recomendar, con cuidado, obviamente. Si es de noche, no lo hagan, respiren. Pero si no es de noche y necesitan salir de su casa, salgan a caminar. Caminen. Dios, eso me ha salvado de muchas. Eso fue otro granito de arena, realmente. Fue otro granito de arena que me sumó al duelo. Caminar. Es una estupidez, pero caminar, realmente, caminar. Otra pregunta que me hice era que en el duelo a mí me gustaba estar mal. Me di cuenta que me costó un poco salir también de este bucle, este ciclo horrible de estar todo el tiempo mal, recaída, recaída, la verdad. Me di cuenta en un momento que, claro, me acostumbré a estar mal. No era que me gustaba estar mal, pero cuando estaba bien, no quería estar bien. Ay, no sé cómo explicarlo. Pero no quería estar bien. Me di cuenta una vez que fui a lo de mis primas, creo, y nada, como que la estaba pasando bien. Realmente empecé como a disfrutar reuniones, que yo lo había perdido mucho. Realmente te juntabas conmigo y yo estaba apagada, no me reía por nada. Y si me reía era ja, ja, ja. Y en el fondo me quería, y no voy a decir la palabra, pero me quería ir y no de esa casa, ¿ok? Y me acuerdo que por primera vez estaba disfrutando un momento y como que dije, no, pará, yo no. Como que no, esto como que me ponía incómoda, ¿viste? Como, ¿y saben qué me cuenta? Que me había amigado tanto de estar mal que me costaba estar bien. Obvio que me costaba estar bien. Pero cuando estaba bien, quería estar mal. O sea, miren la cabeza, qué hija de puta que es. Porque me di cuenta, miren lo que pensaba en mi cabeza, que si yo me mostraba que estaba bien, o que si yo me reía, o que si yo sentía que estaba bien, la gente iba a percibir que yo estaba bien, cuando yo en realidad estaba mal. ¿Me explico a lo que voy? Entonces no quería que la gente piense que yo estaba bien, porque yo en realidad estaba con la mierda todavía. Entonces, esa fue muy parte del duelo de 2020 cuando empecé a salir de mi casa después de la pandemia, que no quería que mi gente sepa que yo estaba bien. Yo quería que vean que todo lo que sufrí ese año, yo quería que lo vean, o que me vean tan mal que me pregunten. ¿Y saben qué? Nadie me preguntó. Solo mi prima, capaz cómo estaba, qué sé yo, pero nadie realmente me preguntó, che, ¿qué onda? ¿Cómo estuviste en pandemia con tu familia? Nadie me preguntó, nadie. Y me da gracia porque miren cómo mi cabeza quería algo que yo en realidad tenía que comunicarlo. Y eso es parte del duelo. Aceptar que uno no tiene que dejar que las otras personas adivinen cómo estás. Comunícalo. Lo vamos a hablar en el capítulo que viene. Pero esa cabeza era ya mi problema. Era mi problema querer estar mal. Era mi problema que el otro no me pregunte, porque yo no comunicaba. Yo me hacía la que estaba bien. Y cuando estaba bien en serio, tipo, realmente me sentía bien, estaba un poco feliz, sentía como que yo no era así. Yo no soy así. No. Y miren mi cabeza, cómo le gustaba estar mal. ¿Y saben cómo me di cuenta de que esto es algo muy repetitivo en cuando uno tiene esta enfermedad mental? Que una persona muy cercana a mí, muy, muy cercana, yo me di cuenta que tenía esto, que estaba pasando por lo mismo. Yo me di cuenta. Y le empecé a hacer preguntas, me empecé a interesar un poco más, me empecé a acercar un poco más y se empezó a abrir un poco. Y una vez le conté todo lo que yo hice. Fue una de las primeras personas que le conté que me lastimaba, las cosas que hice con el alcohol, las cosas que hice con las pastillas, le conté todo. Y se largó a llorar, obvio, y me dijo todas las cosas que también había hecho y que estaba haciendo. Y me dice, llorando me lo dice, me acuerdo, Marian, tipo, o sea, me emocionó porque es la primera vez que alguien me entiende. Que eso es otra cosa muy importante del duelo. Saber que nadie te va a entender. Porque todos tienen sus vivencias. Pero ella me dijo, siento que me entendés. Pero sabés que, o sea, escucho todo lo que me dijiste. Todo lo que vos hiciste, lo escuché. Pero sabés que no puedo, me dice. Siento que me amigué de estar mal. Siento que no puedo estar bien. Y siento que no quiero estar bien. Y a mí me pareció tan loco que me diga eso. Porque le dije, sabés que a mí me pasó lo mismo. Yo en un momento del duelo, cuando empecé a ver gente después de la pandemia, yo no quería demostrar eso. Yo quería demostrarme mal, porque estaba tan mal que quería, en parte, llamar la atención. Y eso es parte también de cuando uno sufre de esto. Quiere llamar la atención. Y que suena muy feo, ¿eh? Pero yo me di cuenta que yo quería llamar la atención. Querés llamar la atención. Cuando en realidad lo que tenés que hacer es comunicar. Todo lo contrario. Todo lo contrario. La solución no es llamar la atención. Porque cada uno está en su mundo y eso es algo que quiero que entiendan, que la María no lo entendía y por eso le dolía y por eso decía que su abuela no la quería, que su tía, su prima no la quería, bla, bla, bla. Además de todos los comentarios que me dijeron sobre eso, a la vez yo lo creía porque yo decía, ¿por qué mi prima no está acá? ¿Por qué no me está mandando un mensaje todos los días como estoy? Si yo le dije que estaba mal. Porque cada uno vive lo suyo, cada uno vive lo suyo. Y eso lo voy a decir en un podcast de ayuda, que me lo vengo guardando el capítulo de ayudar, de cómo ayudar, que me preguntaron mucho, ya voy a hacer un capítulo, pero de cómo ayudar lo quería hacer siempre después de esto. Primero quería contar esto para hacerles ese capítulo de cómo ayudar a alguien. ¿Por qué sé ayudar yo? ¿Por qué aprendí a ayudar? ¿Cómo aprendí a ayudar? Ya se los voy a hacer. Pero me di cuenta que para poder ayudar uno tiene que saber. Y si yo no lo cuento, no se puede hacer mucho. Otra pregunta que me hice es si me iba a perder a la Marian del futuro. Me acuerdo en pandemia, una vez estaba llorando mal y me apareció un TikTok de una chica que sufría de cáncer y ahora me enteré hace poco. Me salió una voz de... Ok, sigamos. Me enteré hace poco que volvió a caer en el cáncer y me puse súper mal porque esta chica capaz no me ayudó, no me salvó la vida, pero me apareció un reel de ella que decía, vos que estás pensando en que querés irte, que querés dejar todo, que querés dejar tu casa, dejar tu persona, dejar tus animales, dejar tus familiares, dejar todo, tirarlo todo a la mierda, vos que querés hacer eso, te hago una pregunta, ¿te querés perder a tu voz del futuro? ¿A tu voz del futuro que salió de lo que está pasando? ¿Que quiere vivir, que quiere disfrutar, que quiere viajar, que quiere trabajar, que quiere tener amistades lindas, que quiere tener todo eso? ¿Te lo querés perder? Yo me quedé helada, no hubiese reír, me quedé helada. Y me largué a llorar porque dije, ¿cómo va a ser la Marian del futuro? ¿Qué quiere la Marian del futuro? Si yo la estoy queriendo matar, ¿qué quiere esa Marian? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo quiere ser? Y esa es una cosa también que me cambió mucho, que me dio un granito de arena realmente. Y les pregunto a ustedes, ¿no les intriga saber cómo quiere ser ustedes en un futuro? Nunca creí yo, nunca creí yo que iba a laburar de las redes, que iba a poder hacer fotos, ganar plata siendo modelo, ganar plata haciendo actuación. Todavía no viajé, pero yo sé que en un futuro lo voy a hacer. Pero las veces que viajé acá por el país, estos años, y me subí a un avión por primera vez, yo nunca vi a esa Marian. Esa Marian tan apagada, esa Marian tan hundida, nunca se vio haciendo eso. Nunca creyó que podía lograr eso. Y lo logré yo sola. Lo logré yo sola, laburando, trabajando en mí primero. Y después trabajando en qué quiero hacer, en qué quiero ser, en qué quiero lograr. Que eso se laburó, obvio, ganando plata. Pero, ¿qué fue lo primero que hice? Trabajar en mí. Yo quiero a una Marian buena. Yo quiero a la Marian de chiquita. Yo quiero a esa Marian. Yo quiero volver a ser esa Marian, pero siendo grande. Yo quiero volver a esa Marian que sonríe. Y yo quiero ser esa Marian que puede lograr cosas, aunque le hayan dicho que no puede. Que puede hacerlo. Y yo quiero ver a esa Marian hacerlo. Así que pregúntate qué es, o en quién te querés convertir, o quién querés ser, o qué te intriga hacer, qué es lo que a vos te gusta. No importa si es algo, o sea, sáquense de la cabeza esas preguntas de, bueno, yo quiero estudiar, ¿a quién carajo le importa qué querés estudiar? No te pregunto eso, a mí no me sacó eso de esto. A mí me sacó qué quiero trabajar en mí, mis hábitos. ¿Por qué digo que mis hábitos me salvaron? Boludo, les voy a contar esto que me hizo cambiar una banda, pero realmente creo que me hizo... Estas boludeces me hicieron la persona que yo soy ahora. Y una vez, me acuerdo, estaba en pandemia, creo, todavía. Y una vez estaba tan ahogada en esa casa, estaba tan ahogada que, Dios, me estaba asfixiando mal. Y le dije a mi mamá que, por favor, si podía hacer yo las compras, que lo quería hacer yo. Y mi mamá se quedó como, bueno, un problema menos, no tengo que ir yo. Ah. Y me acuerdo que yo me iba con el changuito caminando a Coto y me iba a la dietética de Lanús. Y eso... me hizo cambiar. Eso me hizo cambiar porque una vez a la semana yo iba. Una vez a la semana rompía mi zona de confort. Una vez a la semana hacía algo distinto. Y es una boludez. Es una boludez. ¿Y por qué disfruto tanto las dietéticas, boludo? Por esas estupideces. Por eso digo que también en el duelo sufrí mucho el... Me acuerdo que se lo dije a un chico una vez que salí. Y me respondió bastante bien. Pero le decía como, ¿a qué costo yo viví todo lo que vi? O sea, ¿a qué costo tengo que estar acá sin papá, sin hermanos en ese momento? Luchándola, qué sé yo, todos los días. O sea, es difícil. Y me dice, sí, sí, es difícil. Pero vos te pensás que sos la persona que sos ahora. ¿Por qué? Y yo me quedé como medio, ok, tiene un buen punto. Pero como que seguía negada, ¿viste? Y boludo, no me arrepiento de nada. O sea, no me arrepiento ni de haberme lastimado, ni... No me arrepiento de nada de lo que les conté en estos 3 capítulos. Nada. Me preguntás y yo te voy a decir, ¿sabes qué aprendí de eso? Algo aprendí. O algo me enseñó. Y algo disfruto ahora que para todos es una estupidez. Y yo lo disfruto muchísimo. Disfruto mucho lavar los platos. Disfruto mucho ir a comprarme mis cositas en la dietética. Disfruto mucho caminar. Estoy súper agradecida con eso. Disfruto mucho cosas que capaz el ser humano normal no lo disfruta. O sea, o le da paja o no lo ve como algo importante. Pero yo lo disfruto como, no sé, como si estuviera en un viaje a Disney, literal. Así que no me arrepiento de nada. No, creo que parte del duelo es también no arrepentirse, no quejarse y decir, no, pero ¿por qué me tocó a mí? Bla, bla, bla. Yo estuve mucho tiempo así y eso te amarga más. Acepta lo que viviste. Te tocó a vos, pero te tocó a vos poder salir de eso. Así que si lo lograste, te aplaudo. Realmente te aplaudo. Y el duelo es difícil, es muy difícil el duelo. Hay un montón de cosas que les podría decir, la verdad, sobre el duelo, que es bastante complicado. Realmente es muy difícil porque uno tiene muchas recaídas en el duelo de querer estar bien, pero a la vez quiero estar mal, a la vez bien. Es algo muy difícil, no les voy a decir que es para nada fácil, pero de a poquito se puede, de a poquito se puede. Y aceptar que si tuviste una recaída, al otro día va a ser distinto. Yo siempre, algo que les quiero decir, para cuando estén en el duelo, siempre me ponía un límite. Decía, ok, estuve 3 días mal, no me puedo levantar, no me quiero bañar, que es, boludo, he pasado semanas sin bañarme, o sea, semanas, creo que llegué a las 2 semanas sin bañarme. Real. Y no me da vergüenza contarlo, porque soy agradecida hasta de bañarme, a chequear. Pero no me bañaba por 2 semanas, o estaba 3 días tirada. Y ¿sabes qué? Me decía, el lunes empezás de nuevo. Y el lunes arrancaba de nuevo. Y estaba 2 semanas bien, 3 semanas bien. Recaída de nuevo, no importa, el lunes arranco de nuevo. Eso es clave, boludo. Eso es muy buen tip que les quiero dar. Realmente pensar el mañana no va a ser igual, me ayudó un montón. Y ese fue el capítulo de hoy. La verdad que este último que se viene va a ser más de cómo yo estoy ahora y qué cosas aprendí también y qué cosas veo de afuera, porque en el duelo vos también todavía ves cosas, ¿viste? Ves cosas para sanar. Yo al principio, por ejemplo, en el duelo estaba muy negada de perdonar a mi familia, muy negada, y ahora me llevo con 2 de mis hermanos. O sea, a chequear en qué momento yo me llevo con dos de mis hermanos, en qué momento yo tengo hermanos. O sea, y en el duelo yo estaba negada. Yo no, ni un pedo, no los quiero ver. No les voy a hablar nunca en mi vida. No. Lo que me hicieron, imperdonable. No. Eso es parte del duelo, se los respeto, pero ya van a ver en el próximo capítulo, ¿ok? Así que nada, el duelo es lo más difícil, se los prometo, es lo más difícil. Pero créanme que a poquito, le va a enseñar demasiadas cosas. Demasiadas cosas. Si yo pude, ustedes pueden. Muy cliché, pero estoy acá, en un departamento. Me voy a mudar de sola por primera vez. Y yo nunca creí que iba a poder lograr eso. No quiero llorar, porque me corrí todo el maquillaje en los dos capítulos. No sé si estuvo tan bueno grabar 4 capítulos en un día. Pero bueno, ya se viene la mejor parte, ¿ok? Como que fue lindo igual abrir todo esto a ustedes. Siento que voy a dejar mi granito de harina a ustedes, por así decirlo. Pero bueno, nos vemos en el próximo capítulo, ¿ok? El último ya. No les rompo más las pelotas. Y hablamos de cosas más piolas, les juro. O sea, bueno, esto es muy piola igual, pero les prometo que no sé, vamos a hablar de del pasto. Del pasto, de los árboles y chao. Los amo.